Eduardo, decías, lo marcabas en tu discurso ayer, ha sido especial para Paranacito que la inauguración del ciclo electivo para todo Entre Ríos se haga en la ciudad.
Pero sí, y sobre todo que el gobernador, que ese lugar haya sido elegir ese lugar, habiendo tantos lugares donde podía haber comenzado el ciclo electivo, para nosotros nos llenó de orgullo. Nadie se acordó del día asqueroso que hizo, pero porque se llovió todo en ese momento, pero sí fue muy muy agradable, muy reconfortante. El primer decreto de huésped de honor que recibió como funcionario, según dijo. Sí, fue muy muy grato, y después fuimos a un desayuno y estuvimos charlando de toda la problemática de educación con todas las personas, sentados en una ronda ahí de vecinos, muy ameno, sin ningún tipo de protocolo, como él lo pide siempre. Pudimos aportar nuestra experiencia, él aportó la suya, los docentes con mucha predisposición también aportaron lo de ellos, así que, y después más de después de las 10 de la mañana, 11, se retiró a Paraná porque tenía una reunión a la 1 de la tarde.
Claro.
Pero sí, nos llenó de alegría, de orgullo, de buen orgullo, y creo que él se fue muy contento porque, bueno, había mucha gente, muchos chicos, y siempre el recibimiento de él es como, bueno, es difícil separar el habitante de Villa Paranacito, el amigo que uno compartía cosas y hoy es el gobernador. Por lo tanto, se nos hace difícil llamarlo gobernador en vez de Rogelio, pero todos hicimos un esfuerzo y nos salió bastante bien.
Eduardo, y además, que me parece importante, ¿no? Yo creo que te voy a hacer reír con lo que te voy a decir, pero te lo digo. No, esto de la cercanía y la vecindad no significa resignar nada. Es decir, cada uno tiene su identidad clara, cada uno tiene su lugar claro, y eso no significa que no se pueda compartir una mesa, no un saludo, un trabajar juntos. Si, vaya si sabrás como dirigente, ¿no?, que a veces las distintas expresiones, no, que no me vean conversando con aquel porque van a pensar que, no sé, dejé mis convicciones o por el solo hecho de hablar con el otro. Viste que pasa, y pasa mucho, todas esas cuestiones, y a veces, viste, ese capítulo de la vecindad como que nos falta cultivarlo, me parece a mí, o practicarlo, porque a veces es tenido en cuenta eso, ¿no es cierto?, de que por eso lo hecho de hablar, parece ser que o estás a favor de esa persona o resignaste tus convicciones, tu identidad, por eso lo hecho de que estás conversando con la otra persona, ¿no?
Sí, yo creo que hoy en día el patrocinio de la identidad no sé quién lo da.
Claro.
Porque en realidad hoy las diferencias entre un partido y otro no existen, no son. Si tomamos en cuenta el presidente con respecto a lo que yo pienso, obviamente que no pensamos igual. Y que no podría charlar ni 10 minutos, porque tienen visiones diferentes. Ahora con el gobernador y su gente, vecinos, amigos, pacientes míos de Paranacito, coincidimos que en lo importante es que uno toma un lugar es para transformar la vida de la gente, y no es transformarse la vida a uno, porque vos conocés mi historia, para mí eso, como dirían los jóvenes, es un garrón, pero lo hago porque me apasiona. No hay ninguna diferencia, hoy te lo puedo decir, y me importa nada lo que pueden decir el resto de los que comparten, digamos, mi partido político. No. Hoy está en juego Villa Paranacito, estoy coincidiendo en un 100% con el gobernador. La tarea nuestra no es partidizar la gestión, sino solucionar los problemas de la gente. Eso es lo que nos une, y llegó a su momento, veremos. Pero hoy por hoy, después de la gestión que tuvimos anteriormente, en la cual no fue la más conveniente para la provincia de Entre Ríos, yo me siento como que no me dieron participación, ni siquiera nada, pero es por el hecho de aprender a entregar lo que uno conoce. O sea, uno está bien en el lugar para la juventud, perfecto, porque tiene el empuje, el ánimo, sí, sí, la disposición, pero olvidarse de los cerebros de los más grandes y de la experiencia de los grandes. Creo que era Porcele que decía, o algo así, decía, la experiencia es como el peine, te lo regala cuando está pelado. Entonces, utilizar la experiencia de los viejos militantes o de los viejos funcionarios que no piden nada, que no quieren cobrar nada, simplemente que le utilicen los conocimientos, los cursos, lo que aprendieron en los viajes, lo que saben de la vida, lo que saben de la gestión, me parece que es lo que hoy Rogelio está haciendo. Y es importantísimo aplicarlo hasta, digamos, en los pueblos, porque uno, vos dirás, estuviste 12 años de senador, 12 años de intendente, te la sabes toda. Pero yo sigo consultando a gente del rubro que sabe. Y si es un tema maquinaria, consulto a los más abuelos del pueblo con respecto a maquinaria. Y el tema de agua, a los lugareños. Y sigo consultando porque sigo aprendiendo y esa es la idea y siempre fue mi pasión. Aprender del otro es facilísimo. Bueno, yo alguna vez escuché que lo importante no es estudiar, sino sentarse al lado del que estudió.
Tal cual.
En la escuela.
Tal cual. Claro.
Entonces, te ahorrás leer libros cuando vos hablas con una persona que tiene conocimiento y experiencia.
Además,
yo creo que eso es lo que está haciendo, claro, Rogelio.
Además, Eduardo, hay que ver, a veces una persona es puro libro. Y cero territorio.
Exacto, no tiene la experiencia de aplicar la teoría. Sí, sí.
Sí, es muy leído, pero hay que bajarla al piso.
Sí, 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 eso será. Uf.
Exacto. Es humano. Eduardo, claro. agradeciendo tu tiempo, quiero ser respetuoso de tu tiempo. La gestión ahí, como aquel momento difícil con las características del río, esos días tan bravos de agua negra y todo eso, ¿ya pasó todo?
Sí, sí, sí pasó. Nos sigue avisando, como diciendo, mira que aquí estamos todavía, porque con el viento sur se viene la marea y la marea nos lleva el río a 2.50 de evacuación, o sea, nos muestra la sombra de la nariz, digamos, pero ya no es la desesperación anterior. Ahora, yo con la lluvia de ayer, que llovió mucho en poco tiempo, encontramos los defectos heredados en los desagües, desagües lacales, los desagües de los líquidos pluviales, y bueno, se empezó a notar en plena lluvia, hay que ver dónde está el defecto, así que el personal estuvo recorriendo esos lugares para marcar y corregir. O sea, lo de ayer fue, claro, digamos, la consecuencia de lo heredado, pero bueno, ya tomamos cartas en el asunto y ahí están trabajando en la solución. Fue un dato nada más, pero no tiene por qué ocurrir que se inunde la avenida ahí donde está la escuela, digamos, media gota de agua, digamos, algo ocurrió y bueno, hay que corregirlo, evidentemente. Pero el tema del agua y el tema de los pescados muertos sigue pasando algunos, pero ya, digamos, estos pequeños repuntes hacen que el agua vuelva a entrar a los campos y siga limpiando para el bien de la producción local. Uh-huh. Sí, sí, el agua es sabia.
Eduardo, y en días pasados vos me explicabas por qué pasaba esto. ¿Por qué pasaba o pasa cada tanto lo de la mortandad de peces?
Sí, la primera vez que me tocó venir donde, no sé, creo que de Estados Unidos, a ver si no había un foco de contaminación que llegaba. Sí, cayeron todos, dijo Nige, todos cayeron. Pero resulta que uno entra a preguntar a los lugareños, pero era la primera vera de bote a bote, o sea, de costa a costa, no se podía andar la lancha porque se rompían las hélices de los pescados que flotaban, digamos. No era que había algunos, era de costa a costa y completo, y horas, 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 días. Entonces, el fundamento, la causa de esto es que en los repuntes, en las crecidas, el agua entra a los campos, es el lugar donde desovan justamente el pescado, por eso la importancia de las mareas en el delta. La marea hace que el pescado salga y desove dentro de los juncales, donde hay menos depredadores. Y pues el abelino sale por los canales cuando baja el agua. porque en el río, digamos, tiene más depredadores y de gran porte, que se puede llenar la pancita con los pescaditos chicos. El hecho de que esté mucho tiempo estancada el agua dentro de la isla, en la Parangana, que es la isla, y la altura no sea tan grande, o sea, que tiene poca altura, 40, 30, 50 centímetros, el calor del verano calienta el agua, produce putrefacción de los pastos, de los vegetales. La putrefacción es un mecanismo químico que utiliza oxígeno para que se produzca la putrefacción. Eso le toma el oxígeno del agua. El agua quieta hace que decante todo lo orgánico que está sobre el agua, entonces el agua queda negra, porque, digamos, si uno saca todo lo que está en el suelo es negro, queda negra, sin oxígeno, ácida, porque la putrefacción produce acidez, y el calor. Así que el pescado no tiene más remedio que una vez que empieza a bajar el agua, esté muerto en las lagunas, en los charcos, y empieza a bajar al río principal, y algunos que sobreviven, que están más arriba del río, cuando vienen bajando, porque el agua viene bajando, se encuentran con esa agua sin oxígeno, putrefacta, ácida, caliente, y terminan muriendo en el intento de escape, digamos. Por eso es la cantidad de pescado.
Qué importante. Bueno, ¿hace cuánto que estás aprendiendo Villa Paranacito, Eduardo?
Sí, 40 años.
Ahí está. 40. Eduardo, ¿alguna otra novedad de la gestión que quieras que les sea útil a ustedes divulgar?
No, digamos que nosotros no, si bien hicimos los recortes que está haciendo todo el mundo, los achiques, la austeridad que nos pide el gobierno de la provincia, hemos puesto a la gente en los lugares correctos, hemos elegido el personal capacitado para cada uno de los lugares, es la reorganización inicial, estamos convocando a la gente que durante muchos años no ha registrado sus títulos, emprendimientos que nunca habían aportado al municipio porque no se les prestaba servicio. Entonces empezamos con el compromiso de estar presentes en el ABL y que regularicen, y hay emprendimientos que están comenzando nuevos, quizá venían de antes, digamos, la idea, pero ahora quieren empezar, así que está la provincia enviando sus técnicos, ingenieros hidráulicos para el estudio de impacto, la gente de ambiente para el estudio de impacto ambiental, para comenzar sin problemas, sin sobresaltos, pero sigue siendo la inversión más importante la localización de gente de otras provincias en el Delta, como para vacacionar o directamente trasladarse para vivir, por la seguridad existente, por el paisaje y todo lo que vos conocés. Pero la fuente principal es la seguridad. La gente quiere vivir tranquila y segura, entonces invierte en la forma inmobiliaria y construye su vivienda y traslada a su familia, gente de buen pasar, pero de buen pasar económico, no de buen pasar social, porque la inseguridad los corre. Así que seguimos apuntando a eso. Los emprendimientos turísticos, ahora hay que empezar a hacerle la difusión, porque viene una linda época de la pesca. Cuando empieza el invierno viene el pejerrey, después viene la fiesta del pejerrey, así que una cosa no quita la otra. Pusimos en marcha la draga que la provincia nos cedió, está la ley presentada para accedernos al complejo turístico, que siempre fue de la provincia, cedido provisoriamente al municipio. Eso, ¿qué hace la provincia con un complejo turístico? Decía en Rogelio, estamos todos locos. Bueno, perfecto, estamos todos locos. Todos estos años han estado locos. Sí, es así, digamos. ¿Quién lo puede controlar? El agua potable de Brazo Largo también es de obra sanitaria entre ríos. Imagínate cómo hace la provincia para hacerle llegar los insumos, para ver arreglarle una bomba si se rompe.
Claro.
Entonces, bueno, nos hicimos cargo nosotros, pero bueno, la van a pasar al municipio también. O sea, todas esas cosas que...
Sí, tal cual.
De no haberle puesto
sí,
y las antes, digamos. Y eso a mí me encanta, porque la solución tiene que ser definitiva. Listo, esto es así, es como lo dijo la otra vez. nosotros tenemos un jardín de infantes creado por Carmen, un jardín maternal, la escuela especial también es municipal, lleva su gran gasto, porque son gente especialista, gente preparada, que tiene que estar ahí, contratada, y dice, ¿cómo puede ser que el municipio haga esto? Si eso le corresponde a la provincia. Y bueno, los municipios han ido haciendo cosas por eficiencia indudable de la provincia. ¿Por qué Gualeguaychú tiene tantos centros de salud que son municipales, hasta el hospitalito?
Tal cual.
Que son municipales. Es porque la provincia no llegó a tiempo con lo que tenía que llegar.
Me hacés acordar, Eduardo, me hacés acordar a Lidesa de Aldea San Antonio, que lo generó un instituto terciario generado por el municipio.
Claro. ¿Me entendés? Porque el intendente que sabe lo que está precisando.
Claro.
Ahí, o sea, estuvimos hablando de los ayudantes de la política, de la cantidad de chiquitos. Con problemas de salud, autistas, etcétera, con problemas neurológicos, y nadie sabía dónde se podía estudiar el ayudante terapéutico, que es a nivel terciario o universitario. Ninguno sabía dónde era. Digo, bueno, facilísimo, nos faltan estos ayudantes terapéuticos, que la nueva realidad que tiene la educación, que incluyan el chiquito autista dentro de la escuela normal, que es correcto, ¿no? Terriblemente correcto. Pero digo, si no sabemos dónde estudiar, ¿qué podemos decirle a nuestra gente que estudie eso? Porque vamos a precisar esa mano de obra lo antes posible. Agarremos personas y pagaremos el 3 becas para que el tipo no tenga ningún inconveniente en estudiar y que vuelva al pueblo con una capacitación la cual se precisa. Y no, digamos, cuando uno pone una escuela de enfermería en un lugar, lo estudian en enfermería porque no pueden irse al otro lado y resulta que tenemos 400 enfermeros.
Claro.
Mientras estudian, están contentos porque van a tener una profesión. Cuando tienen la profesión, se enojan porque no tienen trabajo. Entonces, estamos generando desolación. Cuando se cambian las cortes, hay que cambiarla con la idea de poder crear en el lugar lo que se va a necesitar en el lugar o lugares aledaños. Hay la escuela técnica, por los maestros mayor de hora, estamos llenos. Ahora hay que meter la electromecánica.
Exacto.
Porque la electromecánica es lo que te está solicitando la Toyota en tarde. Para que pueda tener una salida laboral, la Toyota pone el camino. La Toyota manda el colectivo a Gualeguaychú a buscar gente.
Tal cual.
Especializada. Sí, bueno. Entonces.
Tal cual.
Si nosotros tenemos ese monto de chicos que manejan la electromecánica, tienen ahí cerquita en el cordón industrial de la provincia de Buenos Aires el lugar para el trabajo. Bueno, yo creo que eso es lo que hay que discutir hoy.
Sí,
y no
sí.
Lo que me dijiste en un comienzo. De qué palo sos, si
tal
te
cual.
Pelota, no te pelota.
Tal cual.
Porque de nuestra actividad va a depender el futuro de los chicos.
Tal cual.
Eso es poner importante la educación.
Incluso lo que podríamos, Eduardo, interactuar como región, digo, es decir, me hacías acordar las líneas de producción, aprendí con el tiempo, se llama mecatrónica, y nosotros tenemos una tecnicatura en Urdinarrain de mecatrónica, y hay una licenciatura en mecatrónica en Fray Bentos. Viste, no estamos a 600 kilómetros de esos sí. Centros. Obviamente que no es soplar y hacer botellas, pero digo, no estamos tan lejos como para trabajar juntos, ¿no?
Yo creo que de eso se trata. Entendiste, digamos, perfecto. De eso se trata. Yo a mí me invitaron veces para la Liga Intendente Justicialista, digo, no voy más, porque eso es ir para seguir engordando, ¿no? Entonces, no da. O sea, ahora si nos reunimos regionalmente y vemos qué tiene cada uno para aportar, podemos hacer intercambio hasta de pibe, para
cual.
Que el de Urdinarrain estudie electromecánica en Villa, y
exacto.
El de Villa puede estudiar
mecatrónica
ahí
en Urdi.
Bueno, esas reuniones regionales me parece bárbaro, lo tomo. Gracias por el dato.
Por favor, un gran gusto. Eduardo, se me viene el informativo, pero está Radio Nacional a disposición. Un abrazo.
Dale, gracias. Bueno, que pasen bien.
Gracias.